¿Piensas, luego estorbas? Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje. La revolución tecnológica abre el camino a una realidad donde se difuminan las aristas de la lógica binaria, una época llena de incertidumbres y paradojas.
Fue el mejor de los tiempos. Fue el peor de los tiempos. Fue la edad de la razón. Fue la edad del desvarío. Vivimos días de llamas. Soportamos años de humo. Nunca lo habíamos tenido tan cerca. Nunca habíamos estado tan a punto de perderlo todo. Era el momento de la esperanza más insensata. Era el momento de la resignación más dolorida. Podíamos hacerlo, oe, oe, oe. Podíamos deshacernos de golpe en una sola noche. Teníamos los ojos empañados de entusiasmo. Teníamos la voz nublada de rencor. Aún éramos jóvenes para disfrutar de la victoria. Éramos demasiado viejos para sobrevivir a una derrota.
Saludos desde la radio. Estamos en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes, y esto es Una Línea sobre el Mar. Una tarde más, un martes más, aquí dispuestas a pensar en compañía. Esas palabras con las que abríamos el programa pertenecen a un artículo, una entrevista que de Antonio Rodríguez de las Heras, sobre el que luego explicaré un poquillo más. Y esto último que ha leído Eva, pero es una cita que recuerda esto que se oía en nuestra cuña anterior, aquello de fue el peor, el mejor de los tiempos, la luz de la sabiduría, tal, tal. Aquello de Dickens, pues esto lo recrea Rafael Reich en su última novela, que es Todo está perdonado. Y él contextualiza con esta, con estos pares de frases, contextualiza la España actual. Y lo que decía lo otro, las otras palabras pertenecen a una entrevista que se llama La lógica borrosa, de Antonio Rodríguez de las Heras, que es al artículo al que vamos a dedicar hoy la tarde a Pensar en Compañía. Igual podemos empezar explicando un poco quién es Antonio Rodríguez de las Heras.
Pues Antonio Rodríguez de las Heras es un catedrático de Historia Contemporánea de la Carlos III, de la Universidad de Carlos III de Madrid. Y yo, la mejor descripción, la mejor explicación que he encontrado es una de Fidel Moreno, que es uno de sus alumnos, y que en su blog, que se llama El Hombre Delgado, lo retrata de esta manera. Un historiador capaz de aunar en un discurso el humanismo y la cibernética, con un lenguaje claro y poético, lleno de metáforas ajustadas a una construcción intelectual con la que ordenaba el mundo presente y el porvenir. Antonio lleva años reflexionando sobre las transformaciones socioculturales que producen las nuevas tecnologías y conceptualiza al ser humano como ese ser híbrido continuamente transformado por los artefactos que crea.
Pues yo ahí añadiría que estoy completamente de acuerdo con esta descripción, aunque solamente he leído este artículo de Rodríguez de las Heras. Me ha deleitado. Como siempre, vamos a poner la referencia en el blog y os recomendamos leerlo, porque lo que vamos a poder hacer aquí en Una línea sobre el mar es simplemente navegar un poquito por la superficie de él.
Sí, de hecho a mí me ha gustado precisamente esa capacidad que tiene, como de que te da ideas que te permiten pensar y contextualizar otras cosas que te pasan en tu vida y demás. O sea, no es tanto que te aporta verdades, pero sí un terreno para pensar, ¿no? No sé si que os ha gustado a vosotras.
A mí me encanta, o sea, me parece de una riqueza increíble. Creo que trata un montón de temas en un solo texto. Creo que hace unas metáforas que son muy claras y que te aportan como una visión muy muy clara, sin quitar ni densidad ni complejidad, porque habla de cosas que son complicadas, ¿no? Pero que no te aturulla y que te hace entender. Y luego me ha gustado mucho porque plantea como una simbiosis entre las personas y las tecnologías que no es hecatómbica, ¿no? Sino que no es que abre posibilidades, yo creo que en su justa medida, que hay que trabajárselas. Y que, pero sin tener que ir por los derrateros del catastrofismo total y absoluto del fin de la humanidad, no sé.
De hecho, se deshace un poco, ¿no?, de la polémica habitual entre lo humanista por un lado y lo tecnológico por otro, ¿no?
Bueno, yo creo que lo incorpora como paradoja, porque en un momento dado dice que las tecnologías no han resuelto, sino que han incluso han agudizado brechas de desigualdad que había y hay ahora en el mundo, pero que paradójicamente, para luchar contra esas brechas, forzosamente hay que usar la tecnología.
Es verdad.
Si queréis, puedo explicar un poquito lo que sería la lógica borrosa.
Que es el título del texto, ¿no? Y que es un concepto matemático.
Sí. A ver. Es una cosa que se estudia en matemáticas, en la carrera de matemáticas. Y bueno, primero quitamos borrosa y nos quedamos con qué es la lógica. La lógica, como ya seguramente toda nuestra audiencia sabe muchísimo mejor que yo, es el estudio de la estructura y los principios que nos permiten realizar un razonamiento correcto, ¿vale? O sea, que es lo que intenta garantizar la validez de los argumentos deductivos. Y es esa cosa tan, tiene que ver con esa cosa tan cómica que hemos oído mil veces, tipo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Podemos incluso reírnos de cómo ha bajado el nivel en el programa. ¿Por qué es importante realizar razonamientos correctos? Pues, por supuesto, para llegar a la verdad. Así que la lógica se quiere afrontar el problema de la verdad. Pero lo que la lógica se plantea es, digamos, partir de unas premisas, bueno, de unas proposiciones, en el lenguaje más exacto, sobre las cuales diremos que son, si son verdaderas o falsas, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres son mortales, eso sería una proposición que asumimos como verdadera. A partir de ahí habrá un razonamiento que nos llevará a una verdad. Porque si la proposición es falsa, pues no podemos llegar a una verdad. Y esa lógica, que es la que hemos estudiado, funciona con dos principios. Un principio que se llama del tercio excluso dice que toda proposición es verdadera o bien es falsa, y no cabe otra, no hay otra. Por tanto, la proposición todos los hombres son mortales o bien es verdadera o bien es falsa, pero ha de ser una de las dos cosas. Y el segundo principio es el principio de la no contradicción, que dice que ninguna proposición es a la vez verdadera y a la vez falsa. Eso en la lógica no cabe. Pero hace ya algunos años, desde el ámbito de la ciencia, se complicó mucho, digamos que esta lógica pues quedaba un poquito insuficiente para lo que se estaba viendo que ocurría en el mundo. Y lo primero que se desechó, quiero decir que en ese momento se diseñaron otras lógicas. Una de ellas es la lógica borrosa. ¿Por qué se diseñaron otras lógicas? Pues porque lo primero que se desechó, se veía insuficiente de esta lógica así más clásica, es que el hecho este de que toda proposición es o bien verdadera o bien falsa. Las nuevas lógicas dicen que hay proposiciones que ni son verdad ni son mentira, o sea, ni son ciertas ni son falsas. Por ejemplo, un doctor responde otra vez, los sucesos futuros. ¿Vale? Si yo digo mañana habrá un eclipse, pues esto ahora nadie me sabe decir si es verdadero o falso, porque pertenece a algo de lo cual, cuya verdad no podemos ahora mismo conocer. Y otro elemento que aportan estas nuevas lógicas es el aceptar que hay conocimientos que son inversos. Es decir, que cuanto más sé de una cosa, necesariamente, por saber mucho de una cosa, he de asumir que sabré muy poco de la otra. Y aquí se pone el ejemplo del conductor, de la persona que conduce un coche por una autopista. Y el ejemplo dice, si miras la carretera, vas a conocer muy bien tu posición. Y si miras el cuenta kilómetros, vas a conocer muy bien tu velocidad. Pero ambos conocimientos son inversos, porque si conduces no puedes a la vez mirar muy bien la carretera y a la vez mirar muy bien el cuenta kilómetros. Entonces, o quieres saber mucho sobre la velocidad o quieres saber mucho sobre la posición. Pero las dos cosas a la vez no las vas a poder saber. Entonces, quiero decir que al poner en crisis esos dos principios, ¿no?, el del tercio excluso y el de la no contradicción, pues se abren otras lógicas que replantean la verdad y la falsedad de una forma un poco radical. La lógica borrosa lo que afirma vendría a ser algo así como todo es cuestión de grado, aunque en algunos casos el grado es tan fuerte que podemos decir que algo es verdad o es mentira, o sea, es cierto, verdadero o falso. Y esa, de hecho, esa lógica está digamos, en el sentido común, ¿no? Si yo salimos del cine y yo os pregunto, ¿os ha gustado la película? Pues a lo mejor una persona que tiene las ideas muy claras me contesta sí, y ya está. Y otra me contesta no. Pero lo más seguro es que ahí habrá una borrosidad. Bueno, pues esto no estaba mal, pero lo otro podía haber estado un poco mejor. Quiero decir que estamos en una cuestión de grado, porque es difícil que algo te guste infinito o te guste cero, nulo, ¿no? Pues lo mismo pasa si preguntamos si en un sitio hace calor, ¿no? Un poco, bastante, bueno, regular, ¿no? O si una persona es alta o baja. Quiero decir que hay que estamos usando los principios borrosos continuamente. Lo que pasa que no se usan para inferir verdades, o sea, para deducir verdades, sino que se usan pues para precisamente movernos en terrenos de borrosidad, que diría el autor, ¿no? Y esto así que aquí nos hemos cepillado en un minuto el tema este de la lógica borrosa. Nuestra capacidad de síntesis es increíble. Tiene muchas implicaciones en la ciencia, también muchas en la tecnología, pero también tiene muchas en la ética. Muchas. Porque, claro, si asumimos que las verdades son cuestiones de grado, o sea, ni sí ni no, sino que hay en grado, ¿no? Mucho, bastante, poco, regular, tal vez. Entonces, eso aplicado a la ética, sabemos que la la pregunta de la ética es siempre sobre esto es bueno, ¿no? Tal cosa es buena, pues eso nos deja también sin respuestas fuertes. Nos deja también en una borrosidad. Entonces, pues podríamos decir, no sé, ¿la democracia es buena? Sí, no. Diríamos a programas como el de la semana pasada, ¿no? En el que en realidad no hay, no dices sí a nada y no, ni no a nada. Y entonces eso también deja en un pensamiento un poquito débil, en el que no tienes fuerza para defender unas verdades.
Bueno, pues nos metemos con el texto de La lógica borrosa de Rodrigo de las Heras y os voy a leer un parrafito que dice así. Las catástrofes, cuidado, no son solo derrumbe. Del desplome de un sistema puede emerger lo pequeño, lo que estaba oculto y sofocado bajo las inercias y las estructuras antiguas. Hay, por consiguiente, una oportunidad de aparición de novedades. Esto nos puede hacer pensar que sería entonces mejor esperar a que se venga todo abajo y que entre los escombros nazca algo nuevo. Pero la catástrofe tiene tan altísimo riesgo que no puedes jugar a la ruleta rusa. Esa no es una opción sensata. A la catástrofe hay que adelantarse con una crisis. Y en el mundo de hoy la crisis tiene que ser cultural. Las catástrofes han modelado la historia natural. Pero lo significativo es que cuando llega el ser humano, los cambios, la evolución, pueden ser conscientes y provocados, y no solo soportados con el fatalismo de las leyes naturales. Las catástrofes se dan con y sin la existencia del ser humano. En cambio, las crisis son humanas, fruto de la existencia de inteligencia y de su producción, el conocimiento. La crisis es, en primer lugar, un diagnóstico que genera la idea de que es necesario un cambio profundo. Empieza entonces el proceso de cambio, que consiste, inicialmente, en abandonar lo que se tiene antes de conseguir lo que se pretende. Aquí ya se produce una división entre, podríamos decir, conservadores y progresistas, en las múltiples formas en las que se manifiesta esta actitud ante la incertidumbre.
Leyendo este trocito del texto que explica la diferencia entre crisis y catástrofe y la idea de que claro, en el texto está más amplio, ¿no? De que hay personas sensibles que presienten la catástrofe y se anticipan con una crisis. Me ha venido a la cabeza la cantidad de gente que conozco que está dejando su trabajo y intentando hacerse con un tiempo para buscar sin saber exactamente lo que quiere, pero que sí que se está anticipando a esa catástrofe, como dice el texto, abandonando lo que se tiene antes de conseguir lo que se pretende, y son esos gestos, ¿no? Esos gestos que a mí me parecen tan valientes de, vale, tengo algo pero lo dejo porque para he de provocar la crisis para evitar la catástrofe.
Sí, nosotros la verdad que yo diría que en Mar y sobre el mar hemos hablado bastante de crisis o de muchos tipos de crisis, ¿no? Esto que decías, por ejemplo, del trabajo, sin embargo, a mí Claro, y cómo no pensar cuando hablamos de crisis en la crisis del capitalismo actual, ¿no? Y me recordaba una frase que he leído por ahí, que creo que es de Freddie Jameson, que dice: alguien dijo una vez que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo, ¿no? Y pensaba que me venía la idea de que, por ejemplo, las representaciones del cine, que también lo hemos hablado aquí, ¿no?, cuando hacíamos aquel programa de las catástrofes, hay muchísima representación del final del mundo, ¿no?, que es, y sin embargo nos cuesta imaginar el final del capitalismo, que significaría un cambio profundo dentro del sistema, ¿no?
Ahí, en algún programa que dedicamos a por qué nos gusta el cine de catástrofes, que creo que el programa, si lo queréis buscar en el blog, se llama Ultimátum a la Tierra. Ahí he recogido el guión en aquellos viejos tiempos en los que teníamos guiones que seguíamos literalmente al pie de la letra y que la audiencia nos criticaba tanto, pero que nos iban también para pensar. Y literalmente hay una frase del guión que dice así, dice: cierro los ojos y trato de imaginar de otra manera radicalmente distinta el futuro, mi ciudad, la forma de producir, la vida. Y simplemente no puedo. Es lo mismo que dices tú. Y en ese programa se analizaba el cine de catástrofes, pero a partir de la idea de utopía, planteándonos si es posible transformar el mundo, lo que De las Heras diría, provocar una crisis, sin tener una utopía. Que, bueno, ahí nos íbamos a los años 60 y así, ¿no?, cuando claro, esa presencia de la utopía era tan fuerte.
O sea, a mí me ha encantado la idea de crisis como algo elegido, ¿no?, como algo voluntario. Y pensándolo así con referencia, me acordaba de en el programa de Ver y Oír, que se hablaba de que el juego del Bo, en contraposición con el juego del ajedrez, que es un juego occidental, se plantea que lo que hay que hacer es esperar a que lo que hay a tu alrededor sea lo adecuado. En esta concepción de crisis como paso adelante, no tiene por qué haber ni una imagen de utopía, porque no está conformado en la cabeza hacia dónde queremos llegar, y el tiempo de espera, ¿no?, esperar a que las circunstancias sean adecuadas, genera tanto sufrimiento que cualquier cosa que suceda se entiende como que no puede ser peor, ¿no?, a lo que suceda cuando te arriesgas a dar el paso ante lo desconocido. No sé si...
Sí, que no tiene sentido esperar, ¿no?, que la situación es tan mala que la espera no te puedes plantear, bueno, voy a esperar que el cadáver de mi enemigo pase por delante de la puerta, ¿no?
Claro.
Porque... Sí, ahí en ese programa también lanzábamos la idea de que, mira, decíamos, la cuestión clave no es si podemos luchar sin alternativa o no, sino que porque ya lo estamos haciendo cotidianamente, que es lo que dices tú, ¿no? Pero quizá lo hacemos no para transformar el mundo con un plan, sino para impedir que la catástrofe lo deshaga completamente. Uh-huh. Grandes programas.
Sí, a mí yo me acordaba también este otro programa, el que se llamaba El cuidado, ese algo que sostiene la vida, donde Cristina Vega nos hablaba del concepto de crisis de los cuidados, ¿no? Y en esta idea de la crisis como un diagnóstico que nos hace pensar en lo que estáis mencionando, un cambio profundo, pues... Y en términos de hablar de lógicas que se contraponen también, pues en aquel programa se hablaba de contraponer la lógica del beneficio, esa sobre en la que tanto ha insistido el 15M diciendo no somos mercancías, frente a lo que sería una lógica por construir, que es una lógica de cuidados, donde, bueno, así simplificando hoy mucho, porque hay mucho que hablar de esto, pero bueno, sería volver a una lógica donde la idea central es que la vida de cada cual es insostenible sin los otros, ¿no?
Y si has reescuchado ese programa y relacionándolo con lo que plantea Rodríguez de las Heras, ¿crees que lo titulamos bien crisis de cuidados o sería catástrofe de cuidados?
Ah, buena pregunta.
¿O necesitamos, una pausa?
Una pausa y lo seguimos pensando mejor. Y qué mejor que una música apocalíptica como los Carmina Burana.
Lo que más perturba al ser humano es la incertidumbre. Esta zozobra da base a los edificios de las religiones. No soportamos la incertidumbre que nos provoca tener un cerebro que imagina lo que puede venir. Si solo viviéramos el instante, no habría ningún problema. Pero como estamos viviendo el pasado con la memoria y el futuro con los proyectos, tenemos que cargar con esa incertidumbre que nos acongoja. Por tener memoria, sentimos el sufrimiento de la ausencia. Y por tener capacidad de imaginar, aparece el futuro. Ese porvenir que nos provoca incertidumbre. Sobre esos dos pilares de la condición humana, el dolor de la ausencia y la incertidumbre del porvenir, se levantan los enormes y duraderos edificios de las religiones. El rechazo a la incertidumbre nos hace organizar nuestro mundo para apartarla en lo posible. Entonces diríamos que por naturaleza, el ser humano se entrega a una lógica binaria, que ordena el mundo en una constante acción de dentro-fuera, verdad-mentira, si-no.
Bueno, ya os imagináis que el artículo lo que pretende es desmarcarse de esas lógicas binarias. Quizá todas coincidimos en que nos ha interesado mucho porque también desde una línea sobre el mar, si te pones a pensar, hemos hecho algunos, tenemos bastantes programas que afrontan esas polaridades. Uh-huh. Y creo que siempre, bueno, hablábamos de fácil y difícil, lo épico y lo lírico, no hace mucho izquierdas y derechas y seguro que encontraríamos más, y siempre creo que hemos intentado borrosificarlos un poco.
Sí, también ver y oír, conocer y comprender, efectivamente. Pues yo, vamos, que en general la idea esta de la incertidumbre sí que la veo como que se me encarna mucho en mí misma, ¿no? O sea, que aunque intelectivamente intente construir y ver la manera de borrosificar para salirme de lo blanco-negro, de tal, pues sí que es verdad que la incertidumbre en muchas situaciones cotidianas me genera un cierto malestar y un cierto desasosiego que no siempre es potente, vamos, eso ya depende. Pero bueno, lo asociaba eso en lo que respecta a mí, a cómo lo vivo, ¿no?, esta cosa de la incertidumbre. Pero también me acordaba hace unos meses, en relación al 15M, cuando hubo un tiempo en que había gente como que, entre comillas, le preocupaba una cierta deriva que decía que había dentro del 15M, que se empezaba a parecer más a formas de la vieja política, entendiendo que adquiría como una deriva más identitaria, como que ya empezaba a agarrarse a lemas pasados y tal, ¿no? Y entonces yo sí lo asociaba a esta idea de que el 15M aguantó durante bastantes meses en esa incertidumbre, es decir, a toda la presión que había sobre que había que tener lemas, respuestas, saber hacia dónde ir, consignas claras y demás, pues yo creo que durante un tiempo resistió la incertidumbre y luego pues algunas personas de las que estaban en ese movimiento, para mí lo interpreto como una necesidad de salir de ese desasosiego, ¿no?
Sí, lo veo bastante como tú. Quizá es que estamos, en el caso del 15M, viendo solo un trozo del 15M. El trozo ese que, como tú dices, no soporta muy bien la incertidumbre. Podría ser que hubiera otras facetas del 15M que, precisamente porque se mueven en otros espacios más borrosos, no las estamos identificando como 15M. O sea, porque a mí lo que no me cuadra muy bien en este punto del artículo es que el autor habla como que estas polaridades son por naturaleza. Y yo no creo que sean por naturaleza. Y aparte de que no lo creo, es que lo he visto. O sea, no es solo que lo opine, sino que, por suerte o por desgracia, me parece que la gente que vivimos en Madrid, cuando los atentados de Atocha, tuvimos a la vez estas dos facetas de las que habla el artículo, muy intensas: el dolor de la ausencia y la incertidumbre del porvenir. El dolor de la ausencia está claro lo que lo produjo, ¿no? La muerte y las heridas de tantas personas, y también de la pérdida de la convivencia. Y la incertidumbre por el porvenir se plasmaba claramente en la pregunta: queremos la verdad, ¿vale? Esa O sea, vamos a votar y antes de votar queremos la verdad, porque para aplicar esa especie de lógica, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la dime la proposición y yo te diré cuál es el voto. Y después hemos visto cómo esos dos pilares de la condición humana, el dolor de la ausencia y la incertidumbre del porvenir, en muchas personas afectadas directamente por los atentados, no han derivado en una lógica binaria, ¿no? ni en un aferrarse a una religión ni a otras cosas parecidas a la religión, como puede ser pues una aferrarse a la política o a, quiero decir, a esta lógica binaria que ordena el mundo. Hemos visto y tenemos cerca procesos mucho más borrosos.
Y yo añadiría borrosidad a la vivencia de la incertidumbre como algo negativo, ¿no? Me acuerdo que hace unos años, no me acuerdo exactamente muy bien por qué era, pero yo estaba muy preocupada porque tenía la sensación como que se iban cerrando posibilidades, ¿no? Y como que, no sé si me ofrecían renovarme el contrato y algo por el estilo. Y yo eso lo vivía como un encierro, ¿no? Porque la incertidumbre es la potencia de la posibilidad, ¿no? O sea, hay incertidumbre y entonces te da vértigo, pero ese vértigo puede ser también un chute de energía, ¿no? Porque hay mil millones de posibilidades que están abiertas. Entonces, se lo contaba una amiga y esa amiga me dijo que eso era normal porque yo era una hija del capitalismo. Con lo cual yo me quedé como muy...
La tachaste, ¿no? De la lista de amigas.
La taché, por supuesto, de la lista de amigas. Pero sí que me quedé un poco triste porque yo pensaba que era algo menos convencional que lo que mi amiga me decía de hija del capitalismo. Lo que me preguntaba cuando estaba pensando en esto es si eso estaba asociado a una cierta vivencia de juventud, de salud. O sea, me preguntaba si dentro de 10 años... Si alguien me ofrece un trabajo que teóricamente, no, nadie me lo va a ofrecer, pero si lo hicieran, un trabajo así para siempre, de funcionaria, si diría que sí o que no.
Bueno, eso no lo sabemos porque pertenece a esas proposiciones
del futuro. Claro, difusas.
pero yo creo que esto de lo binario no tiene nada de natural y... También mirando atrás he echado mano del programa Moverse sin Modelo, en el que desde la ignorancia total intentábamos acercarnos un poquito al pensamiento chino, a la filosofía china.
Uh-huh. Que la comentaba antes Eva también.
Sí, que creo que es mucho más robusta ante la incertidumbre, porque no ve el mundo como algo lineal o como un hilo de progreso, sino más bien como algo que funciona por oleadas, que no cesa de renovarse. Y que incluso esa oposición que a veces vemos tan clara entre amigo y enemigo la concibe de forma diferente. Entonces quizás si estuviéramos muy imbuidas de la filosofía, de este tipo de filosofía de pensamiento, no tendría tanto que ver con la edad.
Claro.
Puede ser.
Con la edad, y desde luego no con lo natural. Uh-huh. Pues, cambiando de plano, pero no de tema, en el donde también se ve este tema de la resistencia, pero cultural, a la incertidumbre, es en la evolución de la música, ¿no? Algo mencionaba también Susana Jiménez el día que nos vino a hacer el programa este de Atrévete a Escuchar, pero que en general, en la mayoría, en muchos momentos de la evolución de la música, la gente que ha marcado claramente una diferencia respecto a lo anterior se ha encontrado con una resistencia a la escucha, ¿no? Y es que esa resistencia es porque, claro, tú quieres volver a escuchar el patrón conocido, que era lo que nos explicaba Susana, y cuando ya pues el patrón tonal se desdibuja y tal, pues lo que oyes no te gusta, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora es un ejemplo muy claro de esto, muy conocido, que es la consagración de la primavera de Stravinsky, que cuando se estrenó, pues todo el mundo se levantó del teatro y se fue. Thank you. Pues seguimos con el texto de Antonio Rodríguez de las Heras, que continúa así. Por constitución natural, el niño tenderá a un orden dicotómico. La clave está en trenzar ese proceso natural con un proceso cultural que introduzca esos conceptos de borrosidad. Hacerle ver progresivamente que las cosas no son blancas ni negras, ni están dentro ni fuera. La pedagogía tendría que ir por ahí.
Yo añadiría a ese párrafo lo que dice a continuación, que yo creo que lo aclara. Dice, uno de los síntomas de madurez intelectual que valoramos en cualquier persona es que no ordene el mundo de manera tajante. Y eso hay que ir aprendiéndolo.
Pues yo, vamos, con esto, un poco insistir en lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que lo del natural, cultural, habría que pensarlo, ¿no? Y luego también me venía la idea de, vamos, yo no tengo niños, pero veo por mis sobrinas lo complejo de educar en esa lógica borrosa, ¿no? O sea, que cuando dice habría que educar a los niños, yo diría, pues ¿a partir de qué edad? Porque yo por la poca experiencia que tengo, veo que para muchas cosas o muchos contextos todavía los niños necesitan que les digas blanco o negro. Entonces, un poco también esta idea, habría que pensarlo en esto que decía explicaba a Marga, que todo es cuestión de grado. En este caso yo también pensaría que se nos vuelve la cosa más difícil todavía, porque habría que pensar en términos de contexto, ¿no? Y dependiendo de los contextos, aprender a aplicar esa lógica borrosa, o a veces, no sé, yo por ejemplo, si voy a un trabajo nuevo, pues prefiero, claro, sí, que me digan lo que tengo que hacer y lo que no, que no, si voy a casa de alguien, lo que se puede hacer y lo que no.
Límites claros.
Límites claros.
Una super nani.
Claro, claro, sí que es conductismo, pero...
Hombre, el marco yo creo que da mucha seguridad.
Claro.
Pero, como hemos dicho antes, también ahoga.
También,
¿no? O sea,
claro,
el verte encerrada en esas... El primer día te da seguridad en un trabajo, pero cuando llevas un año haciendo lo mismo, y además te han dicho lo que no puedes hacer, entonces entras en... Empiezas a ser una máquina, ¿no?
Claro, pues decía que es cuestión de grado y de contexto, y, digamos, de situación, ¿no?
O sea, una manera de empezar es esa en la que hay un marco que ahoga y queremos salir de ese marco, y todas las revoluciones de los años 60 y 70 que hemos tratado de muchas maneras tienen que ver con eso. Y luego hay otra manera de hacer las cosas, que sería la contraria, que es partir de una apertura total. Ahí, por ejemplo, quizá el Centro Social Tabacalera empezó más bien de esa manera, ¿no? Con una desregulación total, en la que no se sabe lo que se puede hacer y ahí se va viendo. Pero claro, el peligro de eso, como hemos visto, es la dispersión. Entonces, yo tampoco entiendo mucho de educación, pero quizá la clave quizá estaría en tener algo que es claro y nítido, pero que puede evolucionar y renovarse de forma continuada. Y un ejemplo es el lenguaje. El lenguaje se estudia y se aprende, pero continuamente está cambiando. Y ahí tenemos todo lo que entronca con la cultura oral, con la tradición oral y con las narraciones de las que nos hablaron los amigos de las Indias Electrónicas y del poder de la imaginación, ¿no? Y, bueno, a lo que quiero ir, por poner un ejemplo. Cuando estás educando a un niño, es posible que empiezas a leer un cuento más o menos a los 3 años y a lo mejor estás en los 7 años y todavía le estás leyendo ese cuento exactamente igual cada noche, porque el niño le gusta siempre el mismo cuento, ¿vale? Entonces eso sería un marco, una cosa fija y clara, ¿no? Vamos a leer, sí, dormimos y leemos ese cuento. Pero es de suponer que el niño cada noche oye cosas distintas en ese cuento. Pero no son solo cosas que están en el cuento, sino cosas que están dentro de él, que le permiten conectar con el cuento, porque el cuento está hecho de tal manera que tiene ese arte, tiene esa apertura, que te permite escuchar siempre cosas diferentes. Entonces ahí hay una mezcla de estabilidad y apertura. Es siempre lo mismo, pero eso mismo, como es abierto y permite la transformación continuada, a la vez da fijeza y a la vez da apertura y creatividad. Y sí que creo que eso sí también tiene que ver con formas de música, ¿no? Esa mezcla de repetición y novedad, yo sí que creo que la encontramos mucho mejor en el arte que en la manera de pensar más, no sé, científica o técnica.
No pues, sé si en el... No, perdona, Eva.
No, estaba pensando que necesito que me escribáis un cuento, porque yo siento que no puedo, y lo que, la sensación que tengo es que la simplicidad se ha muerto, que ya nunca más va a volver a mi vida, ni voy a ser capaz de verla. Y entonces tengo la sensación de que puedo ver como muchos planos diferentes que se amontonan, pero no soy capaz de ordenarlos en una lectura. Entonces,
o sea, que tienes demasiada borrosidad.
Demasiada borrosidad, sí, que no tengo capacidad de priorizar, de poner unas cosas como en niveles, sino que todo se amontona y como que soy capaz de ver, quizás tiene que ver con la posmodernidad, ¿no? Como que puedes ver como tantas posibilidades o tantas, pero hay como una incapacidad de hacer una lectura y de entender, como de entender el mapa, ¿no?
Ya.
El mapa tiene muchos detalles, pero no sabes dónde está el camino, porque están los árboles, los bancos, no sé qué, yo qué sé, cosas que no son del mapa. Entonces estaría bien si que me escribisteis un cuento o que alguien lo hiciera. Lo podéis mandar al blog.
Que a alguien se le ocurre un cuento para Eva, ya sabe. No sé, yo me acordaba, por ejemplo, del programa que hicimos con los chicos y chicas de la Marea Verde, ¿no? Que yo creo que es un ejemplo de gente que está intentando pensar por su cuenta, ¿no? Si recordáis el programa, respecto a las preguntas que le planteábamos.
Sí.
¿Cómo están, amiguitos? Hoy les tengo muchas cosas que enseñar, así que escuchen y pongan atención. Muy bien, vean. Alrededor, 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 alrededor. Arriba, abajo, a través. No olviden esto. Alrededor, alrededor, alrededor. Alrededor, arriba, abajo, a través. Sí, ahora ve, cerca, lejos, no, cerca, y me voy lejos, lejos. Sí, es fácil como ves, ¿me entiendes? Va de vuelta otra vez. ¡Ay! Alrededor, 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 alrededor. Arriba, abajo, a través. ¿Ves? Bien, no se te olvide. Ya me entendiste todo y te gustó, ¿no? ¿No entendiste nadita? ¡Ah! Ay, va de vuelta otra vez. Muy bien, alrededor, 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 alrededor. Arriba, abajo, a través. ¿Ves? Alrededor, 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 arriba, abajo, a través, y de cerca, cerca, ay, y me voy de aquí, ay, ay, lejos, y ahora voy cerca otra vez, cerca.
Pobre Coco, qué cansado, cerca, lejos. Bueno, vamos a rescatar un último extracto del texto de Rodrigo de las Heras. Lo que entendíamos como real se daba por bueno frente a lo virtual, que era considerado como ensoñación. Así se ha ordenado el mundo y la educación. Decíamos aquello de, hijo, pon los pies en el suelo y deja de soñar. Deja de mirar las nubes, céntrate. Esta dicotomía de lo real frente a virtual es otra de las oposiciones que tendríamos que borrosificar en esta crisis cultural. Partimos de la idea de entender la realidad como algo externo. Por un lado está el mundo sensible, lo que nos llega a través de los sentidos, cinco ventanas extremadamente limitadas que ahora amplificamos con instrumentos. Escrutamos el mundo a través de una mirilla, del ojo de una cerradura. Eso es lo curioso. Siendo ese mundo de mirilla tan inalcanzable para lo limitado de nuestros sentidos, somos capaces de ver más de lo que permite la mirilla. Ya no solo por la amplificación de los instrumentos, sino y sobre todo por pensar.
No, creo que no nos queda tiempo de comentar esta última lectura.
Aunque queríamos hacerlo.
Sabéis que si queréis reescuchar el programa, todos los tenemos en nuestro blog, unalineasobreelmar.net, y ahí podéis encontrar todos los podcasts, siempre todos los días, menos mañana.
¿Y por qué mañana no nos vamos a encontrar?
Porque mañana nuestro blog se va a sumar al apagón de Internet que se está organizando contra una ley que se quiere aprobar en los Estados Unidos el 24 de enero y que es otra ley de estas antipiratería que, dada la gran inteligencia de la gente que legisla, pues se plantea matar moscas a cañonazos. O sea, como pasa una mosca, empezamos a disparar los cañones y así al cabo de 2 años seguro que la mosca se ha muerto.
¿O no?
No importa los daños colaterales, y que es una ley que de rebote supondría el fin de los sitios colaborativos. Si queréis os explico un poquito.
Sí, un poquito más.
Bueno, es una ley que se aplicaría en Estados Unidos, un parecido a nuestra queridísima ley SINDE. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que muchas de las empresas de los servicios que utilizamos, por ejemplo Google y Facebook, los proveen empresas de Estados Unidos. Entonces la repercusión es mundial, ¿no? Y es una ley antipiratería. Hasta ahora, si tú por ejemplo subes una película que tenga derechos de autor y la subes a YouTube, pues YouTube no es responsable. La persona responsable es la persona que lo ha subido. Uh-huh. Entonces simplemente YouTube, cuando se le informa, pues tiene un mecanismo para detectarlo, quita el vídeo y ya está. Pero la denuncia o la infracción la ha cometido la persona que ha subido el vídeo. Pues la ley lo que diría es que quien sería responsable de la infracción sería YouTube. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, pones una búsqueda en Google, buscas el nombre de una película, por ejemplo, uh-huh, y Google te saca enlaces a sitios que contengan la película, a lo mejor tú no estás queriendo bajarte la película, estás buscando información sobre la película, uh-huh, pero hay una página que infringe los derechos de autor y alguien ha subido esa película. Si Google te proporciona el enlace a esa película, Google estaría cometiendo una infracción. Uh-huh. Entonces, eso supone que no puede haber Google.
Pero se te iba a porque, decir, ¿cómo claro, vamos a vivir sin Google?
Claro, entonces, o sea, todos los sitios que se basan en contenidos colaborativos, pues por ejemplo YouTube, pero también la Wikipedia y tal, quedan totalmente en la cuerda floja, porque es su responsabilidad conocer los derechos de autor de todos sus contenidos. Eso es inasumible para los sitios colaborativos. O sea, no se puede asumir, no hay capacidad. Entonces, como con este planteamiento de ley, que ya como he dicho es tirar cañones y ir matando moscas, pues va a haber un apagón de internet. Va a haber un apagón el 23 de enero, que va a ser apoyado por empresas como Google, Facebook, lo he dicho bien, Twitter y todas esas, y va a haber uno mañana, que posiblemente no sea apoyado por los grandes, pero mañana va a haber una en los Estados Unidos, va a haber unas personas que van a defender, o sea, van a hablar contra la ley, entonces se quiere apoyar esa acción. Así que mañana no hay podcast.
Muy bien.
Pues ¿y nada, mañana qué día es?
Mañana es día 19, ¿no?
De enero.
O 18.
Del 2012. Porque si nos escuchas desde el podcast, pues esto ya ha pasado.
Es verdad. Viaje al futuro. Es mucha verdad.
Pues hasta aquí ha llegado esta tarde de Intentar Pensar en Compañía. Hasta el martes que viene, gracias a David Martín, que estuvo en el control técnico. Hasta la semana que viene. Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía, todos los martes en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes, de 8 a 9, y a cualquier hora en
nuestro blog,
que es
unalineasobreelmar.net.